Muy bien. Pues sin más demora vamos a leer la porción en el capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, empezando en el versículo 15. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15. Ay, perdón, 12. 12, es verdad. 12, empezando en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando». Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Oh, que Dios os guarde de ser como Esaú, dice el escritor. Solo hay dos opciones. La una es que sigamos a Cristo en su rechazamiento y llevemos su cruz. La otra opción es que pactemos con el mundo, nos libremos de la persecución así, lo pasemos lo mejor que podamos, disfrutando el pobre potaje que este mundo nos ofrece, para luego perderlo todo al final. Meditad bien esta situación. Estas son palabras de David Gooding en su comentario sobre los versículos que vamos a estar considerando esta tarde. Y para ayudarnos en nuestra reflexión, el autor introduce un nuevo argumento de aquellos que son casi sus preferidos y que van de menos a más. Los que habéis seguido esta serie de estudios desde hace años, entenderéis enseguida lo que queremos decir con esta frase. Nos referimos al hecho de que muchas veces el autor toma como su punto de referencia una situación del Antiguo Testamento y nos describe la infidelidad de aquellos que profesaban ser creyentes en aquel entonces, y luego señala lo que les ocurrió, y después nos dice: si esto les ocurrió a aquellos que tenían un conocimiento tan pobre del Evangelio, ¿cuánto más no será seria nuestra situación si nosotros descuidamos el Evangelio tan perfecto que nosotros tenemos, que nos ha llegado de labios del mismo Hijo de Dios? ¿Entendéis lo que quiero decir cuando digo que es un argumento de menos a más? Si los judíos, en su infidelidad, conocieron el castigo divino, ¿cuánto más Dios no va a castigar a aquellos que son infieles al Evangelio del Señor Jesucristo? Este tipo de argumento se ve clarísimamente en el versículo 25, al que no llegamos hoy. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y aunque la frase exacta es mucho menos, sin embargo el contexto indica mucho más. Es decir, mucho menos escaparemos nosotros del castigo divino, mucho más caeremos en él. Así pues, otra razón por la que debemos mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es por la superioridad del mensaje del Evangelio en comparación con aquel conocimiento que tenían los santos del Antiguo Testamento. Si ellos, según como hemos visto en el capítulo 11, pudieron avanzar con tanta fidelidad por el camino, si ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte, aun teniendo solamente las sombras de lo que iba a venir, ¿cuánto más debemos nosotros seguir fieles los que tenemos la plena luz del Evangelio en Jesucristo? A fin de reforzar la grandeza de nuestro privilegio, el autor traza diferencias entre el viejo pacto y el nuevo en términos de los dos montes que asociamos con ellos. También los que habéis seguido estos estudios desde el principio sabréis perfectamente ahora que el autor constantemente está haciendo comparaciones entre el antiguo pacto y el nuevo. Hemos visto la superioridad de aquel que nos ha traído el nuevo pacto, el Hijo, en comparación con los ángeles que comunicaron el antiguo a Moisés. Hemos visto la superioridad del sacerdocio de Jesucristo en comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento. La superioridad de su sacrificio en comparación con los sacrificios animales. Y así sucesivamente, vez tras vez hemos visto este contraste. Y ahora nos llega de esta otra manera. Tenemos que comparar hoy la diferencia entre el monte Sinaí, donde el primer pacto fue sellado por Dios en el momento de dar la ley, y el monte Sion, es decir, Jerusalén. Y en un sentido literal y estricto y geográfico, el nuevo pacto fue dado y ratificado en Jerusalén, en el monte Calvario, cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero si miramos el texto del versículo 22, vemos que el autor no está pensando en la Jerusalén geográfica, terrenal, sino de aquella verdadera ciudad de Dios, Sion y Jerusalén, de la cual la Jerusalén de este mundo no es sino un símbolo. Así pues, como en tantas ocasiones en esta epístola, el contraste no solamente es entre lo viejo y lo nuevo, sino también entre lo terrenal y lo celestial, entre lo material y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. También, si tenéis un poco de paciencia, dentro de este preámbulo, antes de llegar al texto, quisiera señalar que con estas palabras de aviso, es como si el autor volviese al primero de sus solemnes avisos. Los que tenéis muy buena memoria, recordaréis en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4, el autor nos sitúa allí en el monte Sinaí, como aquí en el capítulo 12. En ninguna ocasión se menciona el nombre Sinaí. Pero sí que estamos allí, y en el capítulo 2 vemos cómo Moisés recibe la ley por mediación de ángeles. Y el argumento allí, de menos a más, es: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande anunciada primeramente por el Señor? El contraste entre el antiguo pacto y el nuevo, en términos del monte Sinaí, allí donde Moisés recibe la comunicación del primer pacto. Y nosotros, por contraste, herederos del nuevo pacto comunicado por medio de Jesucristo. Lo mismo vemos en nuestro texto del capítulo 12. Así pues, no solamente es que volvemos al monte Sinaí, sino que volvemos a la misma clase de exhortación. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, el que vino desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Hay un paralelismo muy estrecho, un parecido, entre el primero de los solemnes avisos y el último. Bien, todo esto ha servido de preámbulo. Ahora vamos a hacer esta visita al monte Sinaí, actualmente en territorio egipcio, aquella península que lleva el mismo nombre de Sinaí, entre Israel y Egipto en la actualidad. Allí donde acampó el pueblo de Israel en su éxodo, en su peregrinaje por el desierto, camino a la tierra prometida, allí donde Dios apareció a Israel en gran majestad, como veremos en un momento, a fin de sellar y ratificar con su pueblo el pacto. El autor da por sentado de que sus lectores conocen estas historias. Nosotros vamos a refrescar brevemente nuestra memoria leyendo un par de textos que describen aquellos acontecimientos. En primer lugar, en el capítulo 19 del libro de Éxodo. La situación es que Israel, como acabo de decir, está acampado al pie de Sinaí. Dios les ha dicho a los judíos que se santifiquen durante 3 días. Y yo observo que en nuestro texto de Hebreos 12, el autor acaba de hablarnos de aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor, versículo 14. Yo no sé si la referencia a la santidad es casual o no, cada cual lo decida. Allí han estado los judíos 3 días santificándose, y ahora leemos a partir del versículo 16 de Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Sigue esta conversación entre Moisés y Dios. Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos. Y seguimos leyendo en el capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hay otros textos del Antiguo Testamento que amplían más aún esta descripción. Tendríamos en realidad que leer el capítulo 4 de Deuteronomio, en el cual Moisés recuerda al pueblo, 40 años después, esta experiencia del Sinaí, o el capítulo 5, que sirve de paralelo al capítulo 20 de Éxodo, o el capítulo 9 de Deuteronomio, donde Moisés repasa las diferentes rebeliones de Israel. Y a pesar de esta experiencia tan impresionante del monte de Sinaí, poco después ocurre la idolatría del becerro de oro, y Moisés acusa al pueblo allí en Deuteronomio capítulo 9, dándonos más detalles aún sobre lo que ocurrió en Sinaí. Para algunos de estos textos haremos referencia posteriormente. Ahora volvamos a Hebreos 12 y vamos a ver exactamente lo que el autor nos dice acerca del monte Sinaí, el lugar de entrega del primer pacto. Lo primero que dice, versículo 18, es que se podía palpar. Nos dice a nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, herederos del nuevo pacto: vosotros no os habéis acercado a aquel monte que se podía palpar, Sinaí, dando a entender que nosotros nos hemos acercado a un monte que no se puede palpar. Un monte que no se puede palpar porque, por cuanto no es un monte geográfico, es una realidad espiritual. El monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Versículo 22. Ahora bien, según acabamos de leer en Éxodo capítulo 19, no lo hemos leído, es el versículo 13 de Éxodo capítulo 19, una de las cosas que Dios dijo al pueblo cuando estaba acampado al lado de Sinaí es que no debían tocar el monte. Nuestro autor lo dice en el versículo 20. No podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada. Y por lo tanto, por esta prohibición de parte del Señor, algunos comentaristas han pensado que aquí el autor, o mejor dicho, algún copista, se ha equivocado. Y que nuestro texto, versículo 18, tendría que decir: no os habéis acercado al monte que no se podía palpar. Porque Dios había dicho que nadie debía tocar el monte. Lo que ocurre es que, en primer lugar, no hay ninguna base documental para decir que nuestro texto sea erróneo. En segundo lugar, no es el mismo verbo. Una cosa es tocar y otra es palpar, no literalmente, sino en el uso de estas palabras por parte del autor. Cuando el autor está hablando de tocar, está pensando en esta prohibición por parte de Dios: no tocaréis este monte. Cuando utiliza la palabra palpar, lo que quiere decir es que se trata de un monte palpable, físico, que está allí, visible y palpable. Y que, aunque era prohibido tocarlo, sin embargo, se puede tocar. Y de hecho, no haría falta la prohibición si no se pudiese tocar. Es, por lo tanto, un monte palpable, y el autor lo está utilizando en este sentido. No se está refiriendo en absoluto a la prohibición, sino que está diciendo que era un monte físico, geográfico. Está allí todavía. Y si quieres, puedes subirlo. Y quizás mejor hacerlo cuanto antes, porque los egipcios piensan poner un gran hotel y una gran carretera para llegar allí y promocionar el turismo, y seguro de que de aquí a unos 20 años estará totalmente estropeado. Pero si queréis ir allí ahora, está allí un monte completamente virgen, tal y como estaba en tiempos del Antiguo Testamento. Un monte que se puede palpar. Curiosamente, la versión griega del Antiguo Testamento utiliza esta misma palabra para hablar de las tinieblas, que eran una de las plagas de Egipto. Unas tinieblas que se podían palpar. Tan espesas eran. Así que quiere decir siempre, en el uso bíblico, palpable, material. Por supuesto, como digo, el autor lo dice en contraste con las realidades espirituales del nuevo pacto, que no son palpables, no nos llegan por los sentidos, como el primer pacto, pero son mayores realidades. La segunda cosa que se nos dice acerca de este monte es que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Cuatro palabras aquí: fuego, oscuridad, tinieblas, tempestad. Y es obvio que el autor está pensando en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 11, donde encontramos estas mismas cuatro palabras. Vamos a leer el 10 también, porque para el contexto, Moisés está describiendo aquella experiencia de Israel en el Sinaí, llamado aquí Horeb. Horeb y Sinaí son dos nombres para el mismo monte. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y Moisés sigue describiendo aquel día. Pero aquí están las cuatro palabras: fuego, tinieblas, nube, oscuridad. Una sola diferencia con respecto a nuestro texto, que aquí dice nube y en nuestro texto dice tempestad. Pero no puedes tener tempestad sin nubes. Y las dos cosas van juntas, ¿verdad? Nubes, de hecho, tan espesas, de las cuales salían relámpagos y truenos, según Éxodo 19, 16 y 20, 18. Así que son nubes tempestuosas. Supongo que todos nosotros alguna vez hemos estado en medio de una gran tormenta. Y qué impresionante es cuando el relámpago y el trueno vienen casi en el mismo momento, porque las nubes están directamente encima de nuestra cabeza. El ruido tan fuerte del trueno, el susto del relámpago, la tremenda oscuridad de aquellos momentos, porque si bien no es una oscuridad como la de la noche, puesto que no es natural. ¿Me entendéis? Por supuesto que una tormenta también es natural, pero no es esperado. Parece más oscuro que incluso la noche. Todos hemos estado en una tormenta así. Pero el texto del Antiguo Testamento nos da a entender que lo que pasó Israel en aquella experiencia de Sinaí era como la mayor tormenta de la historia. Las nubes eran especialmente espesas porque no solamente eran nubes de tormenta, sino nubes formadas por el humo que subía desde el monte en llamas. Tan espesas eran estas nubes que oscurecieron la luz del sol, y allí estaba el pueblo en pleno día, en medio de oscuridad y tinieblas. Y hay una repetición casi redundante de estas dos palabras a fin de subrayar para nosotros la grandeza de la oscuridad en aquellos momentos. Oscuridad rota solamente por dos cosas. No penetraba la luz del sol. La luz que había era, por un lado, de los relámpagos, y por otro lado, por el fuego del monte, un fuego que, según el texto de Deuteronomio que acabamos de leer, subía hasta en medio de los cielos, llamas enormes que llegaban hasta el cielo, símbolo de la ira y del juicio de Dios contra el pecado. Estamos en esta descripción del Sinaí ante una escena auténticamente dantesca, que infundió un auténtico terror en el pueblo. Todos pensaban que había llegado el fin. De aquí no salimos. Que estamos a punto de morir todos. Lo veremos en un momento. Si hay alguna escena bíblica que nos recuerda la imagen popular de lo que es el infierno, además de ciertos textos al final del Apocalipsis, creo que es esta escena del monte Sinaí. Y no creo que vayamos muy errados al asociar esta ilustración del Sinaí con el infierno, porque estamos viendo en nuestro texto del capítulo 12 que está precisamente en contraste con el monte Sion, la ciudad de Dios, Jerusalén la celestial, lo que popularmente decimos el cielo. Permitidme un inciso aquí. Si habéis estudiado el arte de Occidente, el arte románico, gótico, del Renacimiento, habréis visto que casi siempre quien preside el infierno es el diablo. Y quien se ocupa de las torturas en el infierno son los demonios. Esta no es una idea bíblica. No se encuentra en ningún lugar de la Biblia, según mi conocimiento de ella. Quien preside el infierno, y lo digo con todo el respeto, no es el demonio, es Dios. Aquí tenemos esta visión del Sinaí, de un Dios de majestad, de juicio, de santidad, de justicia, cuya entrada en contacto con la humanidad pecaminosa produce por reacción automática, podríamos decir, esta tremenda oscuridad, fuego y tempestad. Símbolos, por supuesto, pero símbolos de una realidad. La humanidad pecadora, expuesta a la santidad y majestad de Dios, inevitablemente conoce el infierno. El infierno no es otra cosa que descubrir mi desnudez, mi mediocridad, mi pecaminosidad, mi injusticia a la luz de la santidad de Dios y conocer el terror del juicio de mi condición. Y vuelvo a decir, en ningún lugar se nos dice que el infierno sea un territorio que pertenezca al diablo, ni que sea presidido por el diablo. Dios es el Señor del infierno, es el Señor de todo. Y el diablo y los demonios no son más que otras tantas víctimas de la furia de Dios en el infierno. El infierno fue creado para ellos. Lo que ocurre es que aquellos seres humanos que no acuden por el Evangelio a la salvación, implícitamente están todavía bajo la esclavitud del maligno, pertenecen al maligno y perecerán con el maligno. Así pues, aquí tenemos una ilustración gráfica y terrible y solemne del juicio de Dios. En tercer lugar, suena la trompeta, versículo 19, al sonido de la trompeta. Con esto pasamos de lo visible a lo audible. Había truenos también. Y podemos imaginar el ruido de aquellos truenos. Pero ahora se une un ruido extraño para los judíos inicialmente. ¿Qué sonido es este? Un nuevo espanto. como si fuesen de trompetas, de bocinas, pero que no se ve de dónde vienen. Vienen de en medio del monte que está cubierto de fuego y de humo y de nubes. Y es un ruido que va cada vez más en aumento. Si habéis paseado por la calle cuando viene una ambulancia de estas modernas que con su bocina, ya sabéis cómo es, que el sonido va aumentando y tienes que taparte los oídos porque hace daño incluso. Algo así ocurría, valga la distancia de la ilustración, allí en torno al monte de Sinaí con el ruido de las bocinas que salen del monte. Trompetas angelicales que anuncian como heraldos la presencia del rey en su majestad y anticipan el anuncio de las palabras del rey que se van a pronunciar. Viene un mandato poderoso que no puede ser obviado por nadie. Suenan las trompetas. Y las trompetas, desde aquel momento, a lo largo de toda la Biblia, se convierten en el anticipo del día del juicio. Suena la trompeta de Dios. Y un día, hermanos, va a sonar la trompeta definitiva. Y entonces viene, en cuarto lugar, la voz. A la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ya hemos visto la referencia aquella en Éxodo capítulo 19, versículo 19. Dios empieza a hablar de en medio del monte. Dios respondía a Moisés con voz tronante. Es decir, en medio del trueno suena una voz. Al principio como si fuese una mezcla de trueno y voz. Suenan los truenos, siguen sonando, y entonces la gente empieza a descubrir que en medio del trueno oyen como si fuese una voz comprensible. Y es la voz de Dios que habla en medio del trueno, una voz tronante. Y el pueblo no aguantaba esta voz. Lo hemos visto en el Éxodo 20, versículos del 18 al 20. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y por lo tanto Moisés se convierte en intermediario, como veremos en el versículo 25, el que amonesta desde la tierra. El hombre Moisés hace de portavoz de Dios. Deuteronomio 5 nos explica esto en más detalle. Nuevamente es un capítulo en el que Moisés está recordando aquellos momentos. En el 23, él dice a los judíos, aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. Y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú. Y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. El pueblo no podía aguantar, sabía que moriría de seguir escuchando aquella voz. No estaba en condiciones de poder acercarse a Dios, ni siquiera para oír a Dios, ni mucho menos para ver a Dios. Nuestro autor nos recordará en el último versículo del capítulo que estamos estudiando que Dios sigue siendo fuego consumidor. De allí lo increíble del camino vivo y nuevo que el Señor Jesucristo ha abierto por su muerte de acceso a Dios. Porque Dios no ha cambiado. Y nosotros, aunque estamos en vías de transformación por la gracia de Dios, aún no hemos cambiado lo suficiente como para poder estar en pie delante de Dios tal y como somos. Lo que ha cambiado es nuestra posición debido a la obra redentora, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, quien por su muerte en la cruz ha forjado un camino para que nosotros con confianza, como hemos visto en el capítulo 10, versículo 22, podemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Espero que esta descripción de Sinaí nos ayude a comprender la grandeza de la obra de Cristo, la grandeza de nuestra miseria y nuestra perdición, la grandeza de nuestro privilegio de poder acercarnos a aquellas realidades de las cuales Sinaí no es más que un pequeño símbolo. Porque seguimos yendo de menos a más. Si así fue el terror de la manifestación simbólica de Dios, ¿cuál no será la manifestación del terror verdadero del juicio de Dios en el día final? Pero en Jesucristo tenemos acceso con confianza, sabiendo que el Dios Santo nos recibe en Jesucristo. Me he desviado del texto. Iba a decir esto al final. Igual lo repito al final otra vez. Pero volvamos. Acabamos de ver, en cuarto lugar, la voz de Dios. En quinto lugar, la prohibición. Versículo 20. No podían soportar los israelitas lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Encontramos este mandato en Éxodo capítulo 19, versículo 13. Nadie, ningún animal, podía acercarse a este monte para tocarlo. Tal era la santidad de este monte con la presencia de Dios, que cualquier ser viviente, criatura viviente, que tocara el monte tenía que ser muerto. Exactamente lo mismo que ocurría con el velo del lugar santísimo, si os acordáis. Nadie podía pasar allí. Era un lugar reservado para Dios y el hombre pecador no podía acercarse a Dios. En realidad, todo el simbolismo del Antiguo Testamento nos está hablando de separación, de la santidad de Dios, de que el hombre no tiene acceso, no puede acercarse. Y Dios dedicó, por así decirlo, la mitad de la historia humana en inculcar esta lección de la inaccesibilidad de Dios. Antes de la venida del Señor Jesucristo, y está dedicando la segunda mitad de la historia de la humanidad, hablarnos de la accesibilidad de Dios en Jesucristo. Por supuesto, los santos que creían en Dios tenían acceso por esta fe, de otras maneras, aunque simbólicas, en el Antiguo Testamento también. Pero nosotros, en la segunda parte de la historia humana, tenemos el privilegio de conocer la realidad espiritual. ¿Por qué tenían que ser muertos estos animales y aún los seres humanos? Por apedreamiento o con saetas o dardos. Pues porque tal era la santidad del monte, que quien tocaba el monte, por así decirlo, quedaba contaminada, yo no sé si esta es la palabra más adecuada, con este contacto, y por lo tanto nadie podía tocar aquello que había tocado el monte. Y el apedreamiento y lanzar dardos son dos maneras de dar muerte a distancia. La forma normal de matar un animal era degollarle. Pero para esto tienes que coger el animal y no debes tocarle, dice Dios. Tal es la santidad, tal es el extremo de la prohibición de acercarse. El monte estaba tan cargado de la santidad de Dios que causaba muerte inmediata a aquel que lo tocara. Cuando yo era niño, jugábamos en un descampado, mis amigos y yo. Y en medio de este descampado había un generador eléctrico, una máquina enorme, rodeada de una valla y con letreros por todas partes. Prohibido acercarse, peligro de muerte. Y nos fascinaba siempre esta máquina porque hacía unos zumbidos muy extraños y parecía que estaba vivo por estos ruidos que hacía. Y muchas veces nos acercábamos a la valla, nunca pasamos la valla, pero siempre me ha recordado esto del monte Sinaí. Una valla invisible alrededor, no te acerques, peligro de muerte. Por supuesto, Dios se estaba manifestando al pueblo en misericordia. Aquel pueblo no fue muerto, a pesar de ser pecaminoso. En esta revelación de la gloria de Dios, tuvo el privilegio, duro, pero necesario, de recibir esta visión impactante de la solemnidad, de la majestad y la justicia de Dios. Y en sexto lugar, en cuanto a este monte, vemos el miedo que provocó incluso en el mismo Moisés. Versículo 21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esta es la medida del terror del Sinaí, que aun aquel que fue convocado por Dios para entrar en la profunda oscuridad y subir al monte en representación del pueblo, tembló. Y si él tembló, ¿qué de los demás que estaban bajo prohibición de acercarse? Si examinamos las páginas del Antiguo Testamento, descubrimos que no hay ninguna cita que diga, en labios de Moisés, estoy espantado y temblando. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 19, Moisés dice, temí, pero no es tanto por la revelación de la gloria de Dios en el Sinaí, sino cuando baja del Sinaí, al ver el pecado de la idolatría del pueblo. También en la zarza ardiente, el primer encuentro de Moisés con Dios en el desierto, se nos dice que Moisés temblaba. Pero claro, esto también era otra ocasión que no el monte Sinaí. Sin embargo, no creo que sea del todo extraño que el autor diga esto. Podemos imaginar sobradamente que Moisés en aquellos momentos estuvo también temblando y espantado ante esta manifestación del poder de Dios. Seguramente el autor está siguiendo una de las varias tradiciones antiguas de los judíos de sus días, que sabemos que sí decían que Moisés temblaba y estaba espantado ante el terror de aquella manifestación. Así pues, aquí tenemos seis características del monte Sinaí. Lo tremendo es que el autor dice: vosotros no os habéis acercado a Sinaí. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no el viejo pacto. No nos acercamos nosotros a Sinaí, sino a Sion. En principio, Jesucristo nos ha salvado de los terrores del Sinaí y ahora nos conduce a otra manifestación de Dios, la manifestación de su gloria, de su hermosura, de su amor y misericordia en el monte Sion. Jesucristo nos ha salvado del juicio y de la condenación de la ley. Jesucristo nos ha forjado un camino a la presencia de Dios. Pero esto no debe darnos una confianza equivocada. ¿Cuántas personas hay que descuidan el Evangelio hoy en día por pensar que Dios solo es amor y por desconocer por completo esta otra faceta de la personalidad de Dios que se manifiesta en el Sinaí? Pero todo aquel que no está abrigado por el Señor Jesucristo inevitablemente va a conocer el Sinaí. Dios sigue siendo el juez. Nuestro pecado todavía nos conduce a la condenación si no ha sido expiada por la cruz de Cristo. Y un día aquellos que no creen en Él se despertarán en medio de los fuegos, truenos y tinieblas del juicio de Dios, del infierno. Y entonces comprenderán que Dios es fuego consumidor y que Dios, que es misericordia y amor, también es justicia y juicio. Lo comprenderán, pero será demasiado tarde. Hemos dicho que nuestro texto va de menos o más, a más. Escuchemos otra vez las palabras de Gooding. No os habéis acercado al monte Sinaí y sus truenos, que ya es bastante terrible. Os habéis acercado a algo mucho más majestuoso, mucho más terrible. No a un monte que se podía palpar, una cosa tangible. Os habéis acercado al reino espiritual. Aquí tenéis que tratar con Dios no ya como Padre de todos, sino como juez de todos. Y aquellos que desecharon al que les habló desde el monte Sinaí, perecieron. ¿Cuánto más perecerán aquellos que desechen a aquel que les habla desde el cielo? Los mayores privilegios del nuevo pacto comportan mayores responsabilidades y el rechazo de la oferta del nuevo pacto comporta mayores penalidades. Los primeros lectores, como nosotros también, estaban ante un gran peligro, que ya he señalado implícitamente, pero que quiero subrayar otra vez. La revelación de la majestad y juicio de Dios en el antiguo pacto fue por vía sensual, es decir, por lo visible, por lo audible, por lo palpable. Y como hemos visto, esta vía sensual de la majestad de Dios causó un impacto tremendo en los judíos. Ver esta oscuridad, este fuego, aquellas nubes, sentir los truenos, la trompeta y la voz, estar ante un monte palpable, físico, ¿qué impacto causa? En cambio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llega con silbo apacible. Nos llega en una palabra escrita. Nos llega por el ministerio íntimo del Espíritu Santo. No por vía sensual, sino apelando a nuestra mente de una forma racional, apelando a nuestra voluntad, apelando a nuestra fe. ¿Y por qué viene de esta otra manera, tranquila, pausada? Podemos sufrir el gran engaño de pensar que Dios de alguna manera ha cambiado de carácter, cuando no es así. Porque nos llega la voz de Dios con ternura, con persuasión, con amor, no quiere decir que no haya juicio para aquel que desatiende esta voz. Y nuestro autor está diciendo que hemos de ir de menos a más. Si no escaparon aquellos, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pero nuevamente debemos puntualizar. El contraste en este texto no es tanto entre la recepción de la ley y la recepción del Evangelio, como entre la recepción de la ley y el rechazo del Evangelio. Quien recibe el Evangelio, quien cree el Evangelio, quien vive por el Evangelio, quien persevera en el Evangelio, conoce el monte Sion. El aviso nos llega a nosotros como a los primeros lectores, por cuanto en el caso de ellos el autor empezaba a temer porque veía en ellos síntomas de volver atrás, de dejar el Evangelio, volver al judaísmo. Necios, les dice, estáis volviendo al Sinaí, teniendo la posibilidad de conocer el monte Sion. Moisés no puede introduciros a vosotros en el Sion. Solo Jesucristo ha abierto el camino. ¡Qué tontos sois si habiendo conocido el Evangelio de Jesucristo, ahora queréis volver a aquellas formas antiguas que solo son símbolos como lo es el Sinaí! Y despreciáis las realidades sublimes del Señor Jesucristo. El Evangelio recibido con fe nos da acceso con confianza, con denuedo, decimos, al comentar el capítulo 10, versículo 22. Con confianza a la misma presencia de Dios. El contraste, el gran contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, quizás consiste en esto. En que en el antiguo pacto tenemos un sistema que machaca constantemente la necesidad de separación. Dios es santo y el hombre no puede acercarse. Mientras el nuevo pacto subraya la idea de acercamiento. La puerta está abierta, el velo se ha rasgado, el monte Sinaí desaparece del escenario y en su lugar tenemos un monte Sion. Y hemos sido convocados y estamos invitados. Os habéis acercado al monte de Sion, a la congregación de los primogénitos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador. Tenemos todos estos privilegios en el Señor Jesucristo. Miremos pues. Escuchemos el solemne aviso. Allí están las dos alternativas. ¿Qué queremos? En cierto sentido, yo espero que todos nosotros íntimamente estemos en estos momentos temblando como Moisés estaba temblando y como los judíos estaban temblando. porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando de algo tremendamente serio. No hay cosa más seria en la vida. A estos primeros lectores, el autor está diciendo que las consecuencias de despreciar el Evangelio son aún más terribles que las consecuencias que traía consigo despreciar la ley de Dios. Yo confío en que los que me estáis escuchando amáis el Evangelio, vivís por el Evangelio y habéis creído de corazón en el Señor Jesucristo. Pero si no, y aun si habéis creído, vale la pena retener en nuestra visión el monte Sinaí. No es que Dios cambie. Dios es inmutable en su carácter. Es más bien que el Dios constante muestra diferentes facetas de su carácter según nuestra posición delante de él. Si nosotros estamos ante él en nuestro pecado, sin abrigo, sin salvación, sin sacrificio válido, sin sumo sacerdote que interceda por nosotros, Dios es Sinaí. Terror. La única manera de acceder a Dios es cogidos de la mano de nuestro sumo sacerdote. Él está dispuesto hasta el fin. Pero examinémonos nosotros, no sea que de alguna manera estemos retirando nuestra mano de la suya. Vamos a orar. Padre Celestial, tú nos has llamado con este llamamiento increíblemente alto, de compartir contigo tu gloria, vivir en tu ciudad para siempre. Señor, ayúdanos a entender bien las implicaciones de esta gran encrucijada de la vida, de ir con Cristo o de ir con el resto del mundo. Pon delante de nosotros el temor tuyo, a fin de que podamos amarte más. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.